frenético ardor para ser una mujer.
João Gilberto nos trae con este bolero, no sé quién es el autor de este bolero, perdónenme, voy a ver si puedo enmendar mi error, porque se viene Álvaro Alcuri con su columna que este año fue y va dedicada a las parejas y estos temas de aljibe para compartir entre dos por lo menos, y hoy le toca a la mujer. Buenas noches, Álvaro Alcuri.
Buenas noches, como siempre un placer estar acá con usted.
Se le nota cansado.
No me haga contar las vicisitudes al aire.
Qué maravilla la siesta, ¿no? Qué maravilla. La siesta que faltó el domingo, a eso me refiero.
No. Lejos. Estuvo muy lejos.
Y hoy nos trae la mujer más que nunca.
Sí. En realidad, este asunto de... Nosotros habíamos centrado el tema de la terapia de pareja en esto de tener ciertas ideas de cómo deberían funcionar las cosas que después no resultan y nos frustran. Y tratando de explicar por qué esas ideas que tenemos nos frustran, porque después no resulta que lo que nos imaginamos que debería ser no es. Llegué hasta el recuerdo, un poco hacer la historia de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Porque una de las cosas que estamos por sentadas es que hombres y mujeres somos iguales. Pero hombres y mujeres se podría decir que son iguales ante la ley cuando se aprueba esta ley en el 18 de septiembre de 1946, bajo la presidencia de Juan José de Amézaga, la 10.783, la cual consagra la igualdad de derechos civiles entre el hombre y la mujer, que entre otras cosas consagra cosas que hoy pueden parecer elementales, de esas que damos por sabidas, pero que son relativamente recientes, por lo menos por ley. La mujer era considerada incapaz jurídicamente y debía ser asistida por su marido. A tal punto esto era solo letra de la ley, que no se le permitía el ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores de edad, pero si enviudaba sí la podía ejercer. Algunas de las disposiciones que se derogaban en esta ley de derechos civiles, esas disposiciones estaban en las leyes anteriores a esta, se derogan que el marido debe protección a su mujer y la mujer obediencia a su marido. Eso se deroga. La mujer no puede contratar ni parecer en juicio sin la licencia de su marido. El hombre tenía que darle permiso a la mujer para que la mujer interviniera en juicios. El marido podrá revocar a su arbitrio tal licencia que haya concedido a la mujer. Si la separación se verificase por adulterio de la mujer, perderá ésta su derecho a los bienes gananciales. A pesar de la fuerza de la ley, las diferencias de derechos sobrevivió largamente a la misma. Hasta el año 1978, atenti, Mundial de Argentina, con la ley 14.766, se mantuvo la redacción del inciso 1 del artículo 148 del Código Civil, donde se establece la infidelidad como causa de divorcio. La misma era calificada para el hombre y genérica para la mujer. Calificada quiere decir que algunas del hombre y genérica era todas las de la mujer. Lo que equivale a decir que la mujer cometía adulterio en todo caso y el hombre solo que fuera con escándalo público, tuviera el marido concubina o fuera en el lecho conyugal. O sea que la mujer era más infiel que el hombre. El derecho a voto. Derecho a voto de la mujer, no solo acá, en muchísimos países, ¿no? Por ejemplo, Uruguay fue el primer país de Latinoamérica que le dio el derecho al voto femenino. Eso fue en 1917. El derecho al voto masculino era en 1830, con la primera constitución de la República. Pero esto, si uno mira una lista que hay muy interesante, en todos los países esto es así, ¿no? Hay países como Paraguay.
Argentina, por ejemplo, a ver.
Paraguay, a ver, Argentina.
Porque sabemos que nos están escuchando de La Plata y, y tenemos amigos en Buenos Aires.
Argentina, 1947, vota la mujer. El hombre, derecho masculino al voto en elecciones nacionales, según tengo acá, 1912.
O sea, ¿cuándo vino? Cuando vino Perón, digamos, la primera de las venidas, que ayer lo hablábamos justamente con Diego Fischer, sobre Carlos Páez Vilaró, y hablamos del 45, segunda, la termina, final de la posguerra, la presencia de Perón en Argentina, la ida de él a trabajar en la fábrica en Avellaneda, y para simplemente para ordenar las piezas. 2 años después, entonces, la mujer puede votar en Argentina.
Sí, sí.
En Uruguay era 17, ¿no?
1917, que, y se permitió el voto femenino, el cual fue emitido por primera vez en 1927. Siendo así el primer país de América en permitir el derecho al voto femenino. Uh-huh. Y ocuparía el sexto lugar en el mundo. El que está primero es Nueva Zelanda, 1893. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, una de esas cosas que damos por sabidas y tan sabidas, ¿no? Somos iguales, iguales de derechos. En realidad, lo que nos estamos comiendo muchas veces es el largo camino de adquisición de estos derechos y que es relativamente reciente la igualdad total en cuanto a esos derechos.
¿Hoy hay igualdad total?
Por lo menos ante la ley, tengo entendido que sí. Ahora, cuando decimos hombres y mujeres deben ser iguales ante la ley, por ejemplo, que trabajen lo mismo, que tengan las mismas licencias, o que se otorgan de determinadas prebendas en razón de maternidad o de paternidad, yo muchas veces digo que la igualdad de derechos las discrimina, porque al no discriminar que la mujer queda embarazada y tiene hijos y los cuida, generalmente ella, muchas veces sola.
La famosa ley madre, decís vos.
Claro. La igualdad las discriminaría en el sentido negativo. La mujer debería ser un poco más cuidada que el hombre en atención, obviamente, a la maternidad. Pero lo que me interesa subrayar es algunas opiniones que nos van a dar pie para después ver el otro extremo del espectro, en donde si analizamos la realidad de una visión sociológica crítica, la desigualdad de género es entendida como un problema universal, y donde podemos hablar de explotación del débil por el fuerte, débil la mujer, fuerte el hombre. En la historia los hombres han controlado los medios de producción de la sociedad y las mujeres fueron vistas como algo así, sirvientes domésticas y una posesión. La revolución industrial, con todos sus bemoles, libera a la mujer, y hasta cierto punto, al menos de la parte doméstica. La mujer sale a trabajar.
Cambia el foco, digamos.
En condiciones, obviamente, absolutamente siniestras, terribles, pero empieza a sacarlas de las casas. Los hombres, de todas maneras, que no solamente controlaban los medios de producción, sino también la reproducción, la miraba a la mujer, estoy hablando principios del siglo XX, y por supuesto que para atrás la miraba así, como una propiedad cuya función era tener hijos que también eran controlados, de alguna manera, por
el hombre,
el padre de familia. Fíjate que estamos hablando de mujer propiedad y cuya función era tener hijos, entendida casi como un objeto, ¿no? Es como una máquina que funciona de esta manera. Si no cumplís con tu misión en esta vida, que es tener hijos, bueno, estás funcionando mal, y alguien debería arreglarte. Incluso hay muchos testimonios de la medicina concibiendo a la mujer como ese, y hemos hablado en estos micrófonos, como ese receptáculo pasivo y controlado en el cual crecen los hijos, para que después de su nacimiento estos pasen a ser controlados por otros, no por la madre. Ahora bien, venimos de ahí, pero yo pensaba quedarme acá con él y después hacer algunas reflexiones mías con esta información, pero este aquí que en la revista Noticias, en el último número, hay una nota de una psicóloga, una psicoanalista, que se llama analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Silvia Ons, en la revista Noticias, en donde habla de un ejemplo de el cuerpo en la hipermodernidad, mostrando hasta dónde han llegado los cambios en estos tiempos, y nos cuenta esta historia. En el año 2008, tapas de revista Imagen y Terreno mostraron una foto que no podía menos que sorprender. Una imagen masculina portando un gran vientre en gestación. El título portada, Primer hombre embarazado, causaba aún más perplejidad, incitando la curiosidad. La nota aclaraba ese fenómeno contando la historia de un personaje que era una mujer, otrora reina de belleza, que había decidido cambiar su identidad. Hacia los 24 años se sometió a una operación para eliminar los pechos, mastectomía, y legalmente cambió su género de femenino a masculino, haciéndose llamar Thomas Beatty. Comenzó un tratamiento hormonal para aumentar los niveles de testosterona, pero prefirió mantener sus órganos sexuales femeninos originales, a pesar de llevar una vida como si fuese hombre. Se casó legalmente con una mujer y decidieron tener hijos, pero como ésta no podía tenerlos, Thomas Beatty, previa inseminación, gestó al bebé. Estamos hablando de mujer, que había decidido ser hombre, pero como su pareja no podía tener hijos, decidió inseminarse y gesta al bebé. Para recuperar el ciclo menstrual perdió se suspendieron las inyecciones de testosterona y este vientre en un sexo en transición logró 3 embarazos seguidos. Ante la pregunta acerca de cómo vivía este proceso contestó: increíble, estoy estable y seguro de mí mismo como el hombre que soy. Embarazada, ¿no? Como el hombre que soy.
Embarazado.
Embarazada o, guión o. Técnicamente me veo como un sucedáneo de mí mismo, aunque mi identidad sexual es de varón. Yo seré el padre, Nancy la madre, y seremos una familia. El embarazo es una sensación increíble, afirmó. Mi barriga crece día tras día, pero yo me siento hombre. Atenti, ¿eh? Y cuando nazca mi hija, yo ejerceré de padre, y Nancy la madre.
¿Qué querés que te diga?
¿Se puede decir que te sentís hombre estando embarazada? Es curioso, por lo menos, ¿no?
¿Se puede decir embarazado?
Yo creo que no, pero este señor... bueno, ahora la reflexión, esta psicoanalista reflexiona en varias líneas con respecto a que el cuerpo parecería haber dejado de ser... Si lo contrastamos con lo que veníamos leyendo de la adquisición paulatina y reciente de derechos de la mujer, en que el cuerpo no le pertenecía, el fruto de su vientre tampoco, a ver esto, en donde el cuerpo es tan mío que hago lo que quiero, sin límites biológicos y aparentemente tampoco éticos, en tan poco tiempo, con la cantidad de años, décadas, quizás hasta siglos,
centurias,
¿sí? ¿Sí? De lucha por los derechos, en tan poquito tiempo, en unos 20 años, 30 años, estamos viendo esto, en donde el cuerpo es tan mío que con él hago lo que quiero y con el fruto de mi vientre también, al punto que sea hombre o que sea mujer puedo gestar, y me parece que tengo el derecho a hacerlo, de mujeres que vienen de esta ausencia de derechos.
¿Te estás metiendo en la ley del aborto, no?
No lo pensaba, pero creo que va en la línea de que mi cuerpo es mío y obviamente lo que pasa con mi cuerpo lo decido yo. La psicoanalista que muestra este ejemplo de este señor o señora embarazada o habla de el problema de la omnipotencia y de la ausencia de límites como problema. Y me gustó el enfoque, porque es lo que estamos viendo todo el tiempo en el consultorio. Los problemas de la ausencia de límites, los problemas de la libertad, quizás en exceso, en donde perdemos un poco de vista dónde está el límite, y muchas veces en el consultorio, y más los terapeutas que trabajamos mucho con lo sistémico, lo vincular, los grupos, las familias, las parejas, tenemos que salir al cruce a recordar, che, el límite es el otro. Vos vas a hacer con tu cuerpo lo que quieras, obviamente. Pero ¿y si hay otros
en juego? Se puede hacer lo que se quiera con el cuerpo.
Ahí está la cosa. El tema es cuando involucras a otro. Estoy pensando primer involucrado es el hijo, ¿no?
Claro.
En donde yo tengo un hijo como quiero, cuando quiero y como quiero, pero después tú tenés una relación con este hijo. Entonces tu omnipotencia puede, y yo diría seguramente, afecta el vínculo con ese hijo. Me estoy acordando, por ejemplo, de Michael Jackson, que compraba los frutos del vientre de mujeres anónimas, entonces era padre y madre, que se ha convertido en una tendencia, ¿eh? Esto está pasando, esto de hay modas de ir a comprar bebés de madres ignotas que se les paga por quedar embarazadas. Se hace una inseminación artificial y después el interesado, generalmente son hombres, también hay mujeres, hay parejas gay, en donde se tienen hijos de esta manera. Y yo digo, sin decir esto sí o esto no, creo que hay una omnipotencia muy importante en donde el derecho individual, muy defendido en estos tiempos, se queda sin el límite necesario del otro, de ese que está allí también, junto contigo, viviendo contigo. Y el límite parecería ser difuso. ¿Y hasta dónde vamos con esos derechos?
A los efectos de ir aclarando un poco esto, porque es un tema muy muy complicado, muy muy difícil.
Que tiene muchas puntas.
Muchas puntas, y me parece que tenemos que desapasionarnos para hablarlo, ¿no?
Claro, claro.
Y tratar de que se entienda lo mejor posible y cómo sale, además, desde una conversación así en un programa un domingo de noche. Es un terrible tema de es un aljibazo que le estamos dando a la gente que está haciendo la sopa para la semana, o está planchando la camisa, o está haciendo la agenda, o está acostando a los gurises. Pero, pregunta que parece obvia y que no es tan obvia. ¿Esto es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad?
¿Esto qué?
Esto de perder los límites.
No. Cuando tenemos mucho poder, perdemos los límites. Hay alguien que decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuanto más poder tenemos, yo creo que lo que tendremos que acordarnos es que más responsabilidad tenemos.
Pero esto es un tema de las mujeres, estamos complicando a las mujeres.
No, yo creo que es un tema, yo creo que es un tema de la sociedad. Creo que es un tema de la sociedad.
Bien.
Digamos, tenemos muchos chirimbolos y aparatitos para conectarnos, para hablar, para ser vistos, camaritas, chiches, cosas, autos que andan muy rápido, aviones, teléfonos, cosas enchufadas, entonces uno cree que apaga, prende, corta, pega, yo qué sé, se comunica, dice cualquier cosa y no es responsable. Y yo creo que cuanto más chirimbolos o cuanto más cosas que de alguna manera me dan poder, tengo que ser, por supuesto, mucho más cuidadoso ante cada cosa que me dé poder, cómo lo uso. Y lo que vemos es que hay un uso irresponsable de cada una de las cosas que me da la tecnología, sea tener hijos, sea tener un aparatito telefónico, sea grabar cosas con la cámara de video. Hoy en día los gurises graban humillaciones con la cámara de video. Obviamente esos chiquilines no son responsables en el uso de esa tecnología que te da poder. Vos tenés el poder de usar la camarita, bueno, y lo usás en cualquier pavada. No sos responsable en el uso de ese poder. También le podés dar la posibilidad de tener hijos a quien no podría tenerlos y los podés tener irresponsablemente. El tema es siempre el otro. En una sociedad, la palabra lo dice, estamos con otros. Si yo me siento más que los otros, si soy omnipotente, si solo me quiero a mí y hago las cosas para mí, para mi bien, para mi confort, para mi consumo, el otro me importa un pito. A mí me gusta decirlo así y es bien cortito y se entiende. El hijo es alguien a quien darle, a quien cuidar. Digo, si me importo yo más que mi hijo, mi hijo no me está importando tanto. El hijo, ¿qué es? Voy a la feria y compro un hijo. Ojo. El hijo implica una responsabilidad muy importante.
Me importa un pito, lo decís en el sentido textual de la palabra, ¿no?
Me importa
literalmente. En este caso, y perdóname el desliz, pero sigo con el razonamiento. Si esto es un problema que viene con el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Sí, sí.
Bien. Dijiste una palabrita que tiene que ver con la ética. No, yo voy llegando a un lugar donde se entienda la buena intención de lo que estamos conversando y no una actitud fascista, no por escaparle al término.
O mesiánica.
Claro, si no por escaparle al término.
O moralista.
No, eso que voy, ética.
Sí, sí.
Ética, dijiste. ¿Qué es la ética?
¿Qué es la ética? ¿Lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién lo dice? Está escrito en libros. Antiguamente estaba la Biblia, un libro de leyes. después la constitución, las leyes, hablamos de la ley de derechos de la mujer. Se supone que tenemos todas esas leyes para tratar de decir de que todos sepamos lo que está bien y lo que está mal. Y obviamente hay leyes escritas y leyes no escritas.
Y esa ética se ha construido, no es... primero que nada, que yo entiendo que estos libros, vos mencionaste la Biblia, son libros que llegan a nosotros a través de lo que los hombres nos han dejado conocer.
Sí, sí.
Y creo que ha pasado siempre y sigue pasando hoy en día. Ejemplo de esto es lo que hizo la Iglesia con la música, por ejemplo, que por considerarla pagana, los orígenes de los modos griegos, recién los conocimos en el Renacimiento.
Podemos entrar en qué leyes están bien y qué leyes están mal. Yo solamente estoy hablando de la existencia de esas leyes.
A lo que voy. Si nosotros estamos transformando estos, la ética pasa por lo que se transforma en lo que está bien y lo que está mal, a través de la costumbre, que es la norma que venimos modificando y haciendo nosotros, ¿quién nos dice que esto mañana no esté bien?
Ah... Sí, sí, claro. Tantas cosas.
Segunda pregunta, y no quiero defender con esto estas actitudes que yo a priori rechazo. Y lo digo honestamente, ¿no? Entiendo que vos podés elegir tu sexualidad y podés elegir el camino de tu sexualidad. Me parece que tener la fantasía de ser otro pasa por una fantasía y raya en la enfermedad, para mí. El tema de tu elección de la sexualidad es completamente distinto. No estoy con esto criticando a los homosexuales.
No, claro.
Pero el tema de los hijos, el tema de los hijos, no se justifique que estamos discutiéndolo tanto, dónde se van a criar, en qué ambiente se van a criar. ¿No lo estamos viendo de que se está cayendo a pedazos lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo en los hogares constituidos bajo la costumbre normal?
Claro.
¿No se está cayendo a pedazos?
No, pero el tema es por qué. ¿No? Y ahí tenemos una cosa multicausal. Sí, ponele que se está cayendo a pedazos, pero básicamente se cae a pedazos porque la mujer estaba bajo la pata del hombre y ya no lo está más. Entonces, buena parte de la costumbre, vivamos juntos, era porque los recursos eran limitados, los recursos los manejaba el hombre y la mujer no los manejaba. Ahora que hombre y mujer manejan los recursos, no tenemos por qué estar juntos sí o sí. Y ahí podríamos decir, eso es muy bueno. La otra situación era abusiva, era autoritaria. Entonces, se caen a pedazos, por supuesto, algunas costumbres. Y obviamente tienen que nacer otras. Y estamos hablando de cambios de paradigmas, cambios de leyes. Y por supuesto que en una época de cambios, la época de la Revolución Francesa fue una época de cambios, en la época quizás de mayo del 68 fue una época de cambios, quizás estamos viviendo ahora una gran época de cambios, se caen en exageraciones, por supuesto. No tenemos el diario del lunes cuando estamos haciendo cambios. A ver, la adquisición de derechos igualitarios de la mujer a través de diversas leyes fueron avances fabulosos a lo largo del siglo XX, del siglo XIX también. Si el resultado de que esos avances en los derechos de la mujer de repente en algunos casos redunda en que algunos hijos están siendo criados por nadie porque la mujer sale a trabajar, está separada del marido, el marido se borró, no pasa plata, yo qué sé, creo que no invalida el avance anterior. ¿Me explico? Entonces, y tampoco hay que echarle la culpa a los avances, a los derechos de la mujer, a la mujer, ¿no? Sería una cosa muy miope y muy muy sesgada, pero se hace todo el tiempo. Todo el tiempo estoy escuchando comentarios de este tipo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la época medieval? ¿Volvemos a la mujer abajo de la pata del hombre? No, obviamente, claro. Obviamente no.
Sí, estos pasos no se van a desandar. El tema es que yo
creo que tenemos que volver a recordar el asunto de los vínculos. Yo creo que la clave está allí. Ver lo que nos pasa con el otro y proteger el vínculo, ¿no? O sea, mujer, hombre, pareja, elección sexual, elección de cómo quiero vivir, siempre es con otro. La clave para nosotros, para las psicologías, que desde hace unos cuantos años estamos enfocadas en los vínculos, no le decimos a el integrante A, B o C, lo tuyo está bien o mal. Le decimos, lo tuyo está bien o mal en relación con el que tenés al lado, con el que vive contigo, con tu padre, con tu hijo, con tu pareja, con la sociedad, con el vecino. ¿no? Lo tuyo puede estar bárbaro si lo haces solo en un cuartito. Tocar el trombón, ¿no? Vamos a poner una cosa bien, bien anodina. Tocar el trombón, ¿es bueno o malo? ¿Qué tontería? Tocar el trombón es una inocencia, es casi maravilloso. Puede ser que aquí se va a ocurrir prohibir tocar el trombón. Tenés un enfermo cardíaco en el departamento al lado y las paredes son muy finitas. Y tocar el trombón puede ser una amenaza para la vida del tipo que tenés al lado. Si el tipo es un enfermo cardíaco, vos no lo sabés si tocas el trombón a las 3 de la mañana. Entonces, cuando planteamos las cosas, ¿es bueno o es malo? ¿Elección sexual, buena o mala? ¿Elección de pareja, buena o mala? ¿Tener un hijo, bueno o malo? Absolutamente, para mí es una... Creo que a veces me parece que es obvio decirlo, pero vamos a repetirlo. Es obvio plantearlo en absoluto, hay que plantearlo relativamente. ¿Con quién? ¿En respecto a qué? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿A qué edad? ¿Con qué persona? ¿Con quién haces esto? ¿Tocar el trombón es bueno o malo? Lo que a mí me tiene harto es escuchar plantear estos problemas en términos absolutos. ¿Tocar el trombón? Sí. ¿Tocar el trombón? No. ¿Tocar el trombón con un enfermo cardíaco en el apartamento al lado? No. ¿Tocar el trombón en un lugar, en un estudio, con la pared forrada, con una banda de música? Bárbaro. Tocar el trombón todo lo que quieres. Eso es lo que me parece que hay que enfocar mucho más. El vínculo. ¿Con quién estás haciendo las cosas? Porque si no,
¿qué tema este,
vos, nos vamos a quedar solos, cada uno tocando el trombón, o teniendo la sexualidad que se te ocurra, o haciendo todo lo que se te antoje con la libertad absoluta que nos da cada vez más los derechos humanos, las leyes, las reglas y los aparatos, los chirimbolos que tenemos, pero cada uno solo, porque al otro me importa un pito. Y ese mensaje lo estamos transmitiendo de todas las maneras imaginables y lo vemos a ese mensaje, tú me importas un pito, al tomar elecciones, al decidir cosas que son importantes y deben ser tomadas con el otro. Entonces, creo que ese es el asunto, incluir al otro en esa maravillosa libertad que disponemos y que es bárbara y no se me ocurre, no estoy hablando en contra de las libertades ni de los derechos, sino de recordar a ese otro abandonado que, borrachos de tanta libertad, a cada rato lo dejamos tirado a ese otro.
Sabes que está todo bien, pero si el cardiólogo enfermo, si el cardiólogo...
Te quedaste pensando en el...
Si el trombón, si te dice, por favor, loco, soy un tipo que estoy sufriendo de corazón, paz, pero la música tuya me hace tanto bien, seguí tocando el trombón. Se involucró...
Pero si, si es muy fuerte el volumen... Y a las 3 de la mañana el tipo está durmiendo.
Bueno, pero dices, loco, me quiero morir de esta forma, gozando con la música que estás haciendo con tu trombón. Sos el flautista de Amerín, pero tocando el trombón. Claro. Y yo soy una rata. pero digo, ahí involucró al otro en la decisión y bueno, formaron esa nueva ética.
Ah, pero ahí están negociando.
Está.
Hay vínculo.
Lo que pasa es que estás hablando del tercero. El tercero que es ese hijo que viene, ese que no... que nosotros vemos en los semáforos y que no son hijos de nadie y que toda la cosa iba y que son los que van a determinar el próximo presente.
Sí.
El próximo presente. De que te protegés vos poniendo rejas en tu casa o toda la cosa o con la educación que le querés dar y sin verlos y sin darles un mimo ni nada, ¿no?
Bueno.
Entonces lo que voy yo es que está bravo, porque es muy bravo. ¿Viste? Yo dije, loco, si te estás disfrazando de mujer, algo te está pasando. Yo entiendo que seas homosexual y me parece perfecto y es tu decisión. Pero si andás con chirimbolos en la cabeza y tú con la barriga así, algo está pasando. Pero si te pasa como como ese caso de, loco, soy una mujer en el cuerpo de un tipo, o soy un hombre en el cuerpo de una mujer.
Tenés todo el derecho del mundo a ser el que sos en tu cuerpo, pero todo eso es la interioridad. Cuando empezás a actuar... que yo creo que ese es el gran tema hoy día a discutir, ¿qué pasa con el resto de las personas que te rodean? Hoy tenemos muchísimo, estamos viendo muchísimo énfasis en los derechos de cada uno, ¿tá? Pero yo creo que estamos viendo poco énfasis en lo que nos une, como si en el conjunto, en el grupo, ¿no?
Me gusta que te pongas un poquito comunista.
No.
Porque yo creo de verdad que tenemos que ver un poco en nosotros, de verdad.
Esto no tiene sexo, no tiene bandera, no tiene ideología política.
Yo estoy embromando y por supuesto, lo sabés además.
Sí, sí.
Pero creo que es cierto que bichemos un poco en nosotros. Estamos tan pensando en el ombligo para adentro, ¿viste?
Ah, mirando. Yo veo, sí. Hay un ombliguismo.
Total. Tremendo.
Pero incluso en los más, en los más destacados defensores de los derechos de todo el mundo, yo veo un ombliguismo espantoso, valga la aparente contradicción. Yo veo un gran ombliguismo en cada cosa, en cada declaración, en cada grupo y subgrupo y requete grupito chiquito, que nosotros somos estos los que somos y me importa un pepino el otro. Entonces como una atomización en esa, en ese egoísmo, en ese... Nosotros a eso le llamamos como mecanismo de defensa egotismo, ese autocentramiento excesivo, que buena parte además del discurso psicológico, quizás malentendido, tiende a avalar. Hacé la tuya, realizate, ¿no? Está bien vos, hacé lo que se te cante. Hay mucho énfasis en ese mensaje, pero poco énfasis en el che, ojo con el otro. Si vos haces lo que se te canta, si vos te tirás bomba en la piscina, salpicás a la señora que está leyendo, que tiene puesto los lentes. ¿Está? Ah, no, pero yo hago la mía. Falta eso, falta un poco el cuidado del grupo. Nos estamos olvidando el que tenemos al lado.
Claro.
Paradójicamente.
Y Álvaro, y además una cosa que uno ve, ¿quién no garantiza que ese esa nueva pareja que nace de gente que está en el cuerpo de otro sexo, no sea la cabida del amor para recepcionar a un hijo, a uno de los hijos que andan por ahí? O sea que, o que puedas adoptar, o que puedas tener, vos tener la fecundación. A mí no me queda claro, la verdad no
es
sé.
Es que, ¿sabés qué pasa? Seguimos hablando si tocar el trombón es bueno o malo. Y yo no estoy discutiendo si tocar el trombón es bueno o malo. No estoy discutiendo la homosexualidad, no estoy discutiendo los derechos de cada persona a tener hijos en absoluto. Lo que estoy diciendo es, vamos a acordarnos de que hay otro involucrado, de que no es mi sacrosanto y recontra sublime derecho a tener hijos, tocar el trombón o tirarme bomba en la piscina. Hay otros involucrados. Pensá en el otro. Y agregaría, pensá en el otro abombado, ¿no? Eso es lo que me falta. Me falta al otro incluido en ese maravilloso discurso de todos los mirar todos los derechos y toda la libertad que tengo. ¿Tá? Y esto que estoy diciendo, tenemos la oportunidad, por supuesto, de trabajarlo en grupos terapéuticos o trabajarlo en terapia individual, pero sobre todo en terapia familiar, en terapia sistémica. Cuando viene toda esta cosa de que yo voy a hacer la mía, vos traes a alguien que vive con esa persona, que está sufriendo, y generalmente este gran defensor de su cosa, cuando ve, le mostramos en el consultorio, che, mirá cómo está tu mamá, o mirá cómo está tu hijo, mirá cómo está tu mujer, o mirá cómo está, yo qué sé, que vive contigo. ¿Cómo está? No sé cómo está, porque yo defiendo lo mío, mirá cómo está. Y otro está hecho pomada. Ah, ¿qué le pasó? Y está hecho pomada porque vos te pasaste del límite y afectaste el derecho del otro. El derecho del otro a dormir la siesta, o el derecho del otro de ser cuidado de determinada manera, o el derecho del otro de ser educado, de tener una mamá, o de tener un padre, o de ir a la escuela, o andás a ver cuántas cosas, ¿no?
Álvaro, mira la hora que es. Hay montones de mensajes que han llegado, que después te pido que los veas por ahí.
Dale,
porque
dale,
tengo
dale.
Que seguir para adelante. Estos temas de aljibe son increíbles, y esta es la vida misma. Por acá pasa la vida.
A mí no me gusta, viste que yo, a ver, me gusta ir al aljibe y volver a la superficie. No nos ponemos dramáticos, pero alguna cosa hay que enfrentarlas.
No, por supuesto, como son, ¿no? Por supuesto.
Y ciertas cosas hay que hablarlas, por lo menos tirarlas arriba de la mesa. Nosotros en el consultorio trabajamos en un espacio muy protegido, pero las cosas que se hablan a veces no las podemos sacar, obviamente, a la luz con nombre y apellido. Tenemos que proteger a los interesados. Pero a estos temas nos enfrentamos todos los días.
Y yo debo decir que he tenido respuestas fuertes o posiciones tomadas personalmente,
sí.
Que después he visto que son pasibles de modificación, entendido. Entonces, hay que tomarlo, hay que conversarlo bien, hay que desapasionarse de esto para apasionadamente encontrar una solución, digamos. Apasionarse por la solución.
La solución es muy artesanal, las soluciones generales. Los psicólogos ayudamos uno a uno. Muchas veces vos mismo te has enojado conmigo en alguna otra nota. ¿Y qué hay que hacer?
Claro.
No, ¿cómo que qué hay que hacer con todos? No sé. Con Juan vemos con Juan, con Pedro vemos con Pedro, con Martita vemos con
Pero
Martita.
¿Y el colectivo? será esa sumatoria de dividendos.
Hay cosas que sí que se puede generalizar, por supuesto, y en la ley se generaliza. Hay leyes que son iguales para todo el mundo. Pero después, en la chiquita, hay cosas que Pedro puede hacer y Juan no. Y tenemos que ayudar a Pedro y a Juan, a cada uno a su medida. Por eso digo que a veces es difícil entender nuestra mirada, ¿no?
Gracias por la visita.
Por favor, un placer.
Luego Gilberto nos pone una mujer en el final.